Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Muy bienvenidos a Serenamente en FM Amadeus 91.1 del Dial. Estamos en vivo en
era como se decía, como me decía mi vieja, ¿estás en vivo?
¿Te haces el vivo?
¿Estás en vivo?
¿Estás en vivo?
Así me decía mi madre.
En www.radioamadeus.com.ar con invitados en el estudio. Parte del staff, me va a decir Víctor Balseiro, parte del programa.
Sí, bienes gananciales.
Encima. Y con la operación técnica del señor Ricardo Piñero, que ya tenía todo preparado.
Hola, Richard.
¿Cómo le va? Muy bien.
¿Qué dice?
Muy bien. Sí, señor.
Sí, como siempre. Yo soy fiel a mi estilo.
Está filmando también el programa, que en la semana lo compartimos en el canal de YouTube. El canal lleva mi nombre, Marisa Musi, y la lista de reproducción es Serenamente.
Hoy el programa se llamaría De Ciudad Universitaria a Claypole.
¿Qué título tan llamativo?
Porque es el 160.
Programa 160.
Claro, es el recorrido que hace el colectivo.
Mira, venía con una pista, con una intriga el programa.
Con el 160 yo iba de Almagro al Monumental.
Todo para decir el Monumental. No es día para hablar del Monumental. Le voy a sugerir simplemente. Si quieren enviarnos un WhatsApp, la comunicación con nuestro programa es el 11-6940-0708. 11-6940-0708. Y en la semana, a partir de que compartimos el programa, pueden dejar comentarios también debajo del programa o compartirlo con otras redes
vale,
o replicarlo.
Claro, algún vale por una opción de medias lunas también.
¿Alguna sugerencia, algún comentario?
Claro.
En general son saludos para quienes participaron del programa,
claro.
Me encanta eso.
Saludamos a la señora que es la única que sigue en la Libertadores, ¿no?
Así es.
Hincha de Racing.
Mira,
así
muy
es.
Muy bien.
Doctora Miriam Mitrese.
Nosotros quedamos afuera y otros ni siquiera entraron.
Y a veces hay que renunciar un poco.
Y otros ni siquiera participaron.
No me siento mal porque ya tengo muy elaborado este duelo. ¿Desde qué momento habíamos quedado fuera? Ya ni me acuerdo.
No, eso fue...
Boquita, boquita. No importa, ya volveremos. El año que viene está a un paso, a la vuelta de la esquina.
A la vuelta de la esquina.
Bueno, saludamos a la doctora Miriam Mitrese, saludamos a la camarita que está filmando ahí, y al señor esposo de la doctora, que es el señor Carlos y a Lorenzo.
El canciller, Carlos A. Punto.
Yo que ya presentaría los papeles a ver si puedo empezar a cobrar. Tanto tiempo le dijiste el canciller que para mí está trabajando a Donones, yo no sé cómo.
Bueno, hola, ¿qué tal?
¿Bien?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿no? Sí, ya 7 y
no,
10.
No, entramos de día.
Sí, es ese horario, ese momento del día que uno no sabe decir buenas tardes o buenas noches. Pero bueno, sí, me inclino más por buenas noches casi.
Bueno.
Para mí es buenos días.
Bueno. ¿Recién te despertás?
No, claro, yo cuando almuerzo pasa buenas tardes. Esto ha sido buenos días.
Atención. A esta hora uno ha almorzado. Esto es insalubre, doctora Mitrese. Tremendo, tremendo.
A mí me pasó un día, hace poquito, que eran las 7 de la tarde y no había almorzado. Entonces me miro al espejo y me veo con jopo. Dije, no, algo está mal. El hambre me está haciendo.
Acá las neuronas
espejismo.
Ya no están caminando.
No.
Qué fuerte eso,
qué fuerte, tremendo. Esa imagen, imagínate. ¿Quién es?
Aparte, a veces pasa que estás en plena actividad y te olvidás, eso me venías contando, Mir,
¿sí?
Y de golpe te das cuenta, contactas con la realidad y tenés un hambre que no lo podés creer. Hace casi un día que no comes. Tremendo esto. Sí. Bueno, después del programa vamos a ver si podemos subsanar un poquito.
Sí, sí, se subsana.
¿Vos cenaste anoche?
Muy bien.
¿A pesar de?
Sí, sí.
¿Qué, quedaste tan amargado? No, ¿para que te quite el apetito?
Ya que somos de la misma época, cortá porque se ligó la comunicación.
No. Tremendo.
No, cené bien, cené tranquilo, ¿no?
Antes del partido.
Sí,
yo también, yo también.
Sí, antes fue.
Bueno, el partido empezó 21:30.
Ah, dio un margen para eso.
A los 6 minutos hicimos el gol, entonces dijimos, vamos todavía.
Usted venía de hacer radio, ¿le dieron los tiempos para cenar antes del partido y
todo?
Sí. Bueno, no se preocupe. Tampoco me tiene que rendir cuentas a
No.
A un estimado así.
Un estimado.
Está muy bien.
Pero es cierto, sí, cené durante el primer tiempo, teniendo en cuenta que como habíamos hecho el primer gol, todavía el estómago estaba...
Tranquilo.
Bien, pleno, tranquilo. Bien. Porque al hacer el primer gol River ya estaba todo parejo, estábamos iguales. Pero bueno, después se les ocurrió hacer 3 goles a ellos y...
Y entonces por un tiempo nos quedamos todos tranquilos y dejamos de hablar
de fútbol. No, después me fui a dormir.
Pero no me contestó.
¿Qué?
¿Hasta cuándo dura la tranquilidad?
No, ya está.
¿Vamos a hablar de fútbol la semana que viene?
Lo más probable.
¡Oh!
Yo estaba casi durmiendo cuando escuché gol.
Claro.
Y entonces fui a decirles, porque a veces se escucha... antes, desde alguna ventana.
Claro, algún delay.
Entonces fue decirle, un gol. Y Federico, nuestro hijo, dijo, sí, sí. Ya sé.
¡No! ¡Tremendo! Ah. Esa era la señal de que...
Supongo que sería un hincha de los primos hermanos que
sí,
estaría festejando.
Sí, claro, yo te vi ponerte la camiseta del Flamengo.
¡Qué bárbaro! Así que un vecino gritó un gol ajeno,
no,
digamos.
Y claro, sí. y que no era brasileño.
Sí, no creo que fuera brasileño.
No, obviamente, era de...
Qué cosa. Bueno, muy bien.
Muy mal.
Bueno, muy mal.
Bueno, de hecho...
Sobre todo considerando que cuando juega
Boca
algún
Juniors.
Otro, claro, y los de River nunca festejan.
No.
Eso. Ahí.
No.
Sobre todo considerando eso, qué mal.
Pará, no, no festejamos si pierden.
Tremendo. Bueno, no, estoy escuchando atentamente y pensaba, vamos a saludar también a Patri Vélez.
Hincha de Racing, la cadera académica.
Comparten esta alegría.
Mi compañera académica.
Ahí está, perfecto. Este programa número 160 lo empezamos de manera un poco más distendida porque dentro de un ratito vamos a abordar un tema bastante serio de nuestro país, que es la designación del defensor del niño y del adolescente, frente a muchas opacidades, que vuelvo a utilizar esta palabra que fue utilizada por Buena Data en una de sus últimas columnas. Recomendamos la del día de hoy, jueves 25 de septiembre.
A ver, es simple, es simple. Uno piensa con un poco de coherencia, vos a cuidar ovejas no vas a poner un lobo. Vos a cuidar personas, no sé, vegetarianas no vas a poner un asador. Vos a cuidar niños, niñas y adolescentes, defensor del niño, no vas a poner a alguien que no los quiera, o sea, que autorice a matar uno en la panza de su madre. Exacto. Por ser cruel, si querés, decime lo que quieras. Y pasó eso.
Alguien que sea selectivo en ese cuidado,
y pasó eso,
¿no?
Eligen el defensor, en este caso una mujer, María Paz Bertero, que tiene su pasado, no muy lejano, fotos orgullosamente luciendo el pañuelo verde. Entonces decís, pero pará, hay algo que no me cierra acá. Claramente hay algo que no está
bien.
Pero bueno.
Además, viniendo de una gestión en la que precisamente no fueron defendidos quienes debían haberlo sido, no fueron escuchados. Habíamos conversado con el abuelo de Lucio Dupuy, el señor Ramón Dupuy, que nos contaba que la defensora anterior, la señora Marisa Graham, le negó 5 audiencias.
Cuando Lucio vivía.
Mientras Lucio estaba con vida.
¿Se acuerdan del caso de Dupuy, no? Ese nene, ese bebote, que fue duramente castigado hasta matarlo por su propia madre y su pareja mujer.
Una defensora que tenía en sus manos mínimamente haber tomado cartas en el asunto.
Y como, ¿no?, Ramón, el abuelo, no se hablaba con esa madre, Ramón Dupuy, papá del papá de Lucio.
Papá del papá, sí. El abuelo paterno.
Y dio ayuda a Marisa Graham, defensora del niño de la gestión anterior, y le negó. Y le negó 5 veces, no una, 5. Y bueno, después todos sabemos, ¿no?, el desenlace y todo.
En un ratito intentaremos conversar también con el diputado Nicolás Mayoraz, que increíblemente hace 15 días o un poco más...
Sí, leyó el futuro.
¿Qué cosa, eh?
Leyó el futuro.
Denunció públicamente que estaba teñido de irregularidades.
Totalmente.
Esta designación. ¿Y quién era la persona que ya había sido...?
Lo dice. Dice, pero tengo por acá el nombre, lo tengo por acá. Acá está, mira, María Paz Bertero. Y todos se le burlaron.
Sí, todos se le burlaron.
Bueno, ¿le parece una canción? Cita. Una canción cita.
Diga.
No, diga.
Que se quedó con la palabra.
Aparte del tema aborto, está a favor esta persona, está a favor de la hormonización de niños.
Una joyita.
Que ya en el mundo se está revirtiendo esta tendencia y se está considerando abuso.
Una joyita,
claro,
¿no?
También hace unos pocos días nos visitó la psiquiatra Miriam Grossman para hablar precisamente de este tema en los adolescentes, manera especial. Bueno, dije especialmente y de manera especial, vamos a escuchar una canción, así
especial.
Ordeno mis palabras.
¿Te parece una especial? Ah, y si me preparás, Richard, una especial, pero de jamón y queso. Pan francés sin corteza. Thank you. chon, chon.
Qué lindo, una canción con aniversario. Hoy sí, se cumplen efemérides. 62 años de esta canción, Mi Chica. Mi Chica dijo el título. Sí.
Bueno, también cumple del 91 acá, ¿cuántos son? 30 y pico. ¿Viste una canción de Bryan Adams?
Bryan Adams, sí, señor.
No quiero cantarla, no.
¿No?
No quiero humillar. No,
¿se
no,
va
no,
a hacer rogar?
No.
Demasiados autógrafos.
Demasiado, sí. Y después hay gente que, viste, tenemos que ir a comer, hay gente que espera en la puerta.
Claro, sí. No, se le enfría la comida.
Hay que cerrar las rejas más temprano.
Balseiro. Bueno, muy bien. Así que día de
tuvo.
El que no tuvo abuelita. Lo tenía que decir, ¿no?
Está la señora hoy.
Tremendo. Muy bien. Bueno, estábamos conversando acerca de las irregularidades en la designación del defensor. Por ahora ha sido elegida María Paz Bertero de una manera poco clara, después de un concurso en el que, por ejemplo, no se publicaron los resultados de los exámenes. Entonces es arbitrario también ver quién quedó afuera y por qué quedó afuera.
No, y por lo que expresó muy bien el diputado Nicolás Mayoraz el otro día, de los 54 exámenes que él tuvo acceso,
sí,
40, o sea, cada examen tenía que tener la firma de dos legisladores. Había 10 exámenes que no tenían ninguna firma. Ah. Y 44 exámenes tenían una sola firma. Aparte, también hubo diferentes criterios de evaluación con unos y con otros.
Ahora, o sea, esas cosas vos las reclamás y nadie te escucha, ¿no?
No, hicieron lo que quisieron.
Lo que quisieron.
Estuvo claro. Muy bien el diputado Mayoraz, que les dijo todo, les cantó todo 40. Lo que habían hecho mal. Hicieron todo mal.
Y la verdad que
todo mal.
Formamos parte de los medios, poquito y nada repercusión, ¿no?
Y es un tema que quizás no interesa. ¿Incomoda? Demasiado. ¿Será que incomoda intereses? No sé qué pasa ahí realmente. Sí. Pensaba, quería comunicar esto. Si bien parece que es algo ya definido, en realidad esto fue elegido por la Comisión Bicameral y ahora tiene que ser aprobado por el Congreso.
Por el Congreso, sí.
De manera que todo este programa y la columna de Buena Data en la prensa del día de hoy, jueves 25 de septiembre, y la difusión que se pueda hacer, incluso una juntada de firmas virtual se está haciendo, sí. Nos pueden pedir el enlace para firmar públicamente, es para presentar previamente en el Congreso para que los legisladores tomen conciencia y tomen noción de lo que está ocurriendo.
Y también se está convocando una marcha ciudadana, sí, que va a ser el martes 7 de octubre a las 14 horas en el Congreso.
Frente al Congreso,
una,
sí.
Una convocatoria ahí.
Sí.
Una convocatoria.
Sí.
Martes a las 2 de la tarde.
Que va a adherir también la asociación, o sea, si bien ellos no son los que lo organizan, pero sí va a adherir la asociación de Lucio Dupuy.
Pero, a ver, no es una marcha, es una convocatoria ahí en ese lugar, sí. No vamos a ningún lado.
No,
es ahí frente al Congreso. Bien. Por lo menos esa es la información que tenemos hasta ahora.
Perfecto.
De manera que si el Congreso no aprueba esta designación, se tendrá que reiniciar el proceso de una manera realmente transparente y apropiada.
Sí.
Pero lo veo tan... como que el Congreso pueda difícil. Rechazar
sí. Con esta con esta integración que tienen las cámaras ahora, lo veo medio complicado, pero bueno,
ahora, hay que... vuelvo a lo mismo, a la incoherencia. Después sacamos notas, che, cómo baja la natalidad, cómo se están vaciando los colegios, no hay, viste,
por ejemplo,
se cierran la salita de tres,
sí.
Cerró la maternidad del Instituto del Diagnóstico por la baja natalidad. Y después elegimos un abortero o una abortera, en este caso, para defensores del niño.
Sí, y no solo eso, genial, sino el tema de ideología de género, que yo no lo tenía presente, agradezco que Miriam lo mencionara. Porque también esto es muy perjudicial, hemos estado hablando con las mamás de manada, por ejemplo. El daño que están haciendo con los adolescentes.
Las mamás de manada son mamás de adolescentes,
a quienes se les diagnostica disforia de género de inicio rápido. Esto implica que hay médicos inescrupulosos que a los 13 años, por ejemplo, 14 años, les aplican hormonas
cruzadas.
A
Patricia Galarza le dijeron, ¿no?
Detienen el crecimiento.
Fue a Patricia Galarza que le dijeron, un médico le dijo, la felicito, señora, tiene un hijo trans.
Sí, exactamente, exactamente. Ah. Sí, señor. Y con este puesto del defensor me intriga por qué tanta ansiedad en ocuparlo.
¿Crees que
gente
te diga?
Que no le interesa la niñez.
7.000 millones de pesos de caja son. ¿Sabes la cantidad de puestos que acomodo? ¿Sabes las cosas que hago?
Qué bárbaro, ¿eh?
¿Sabes los gastos que no voy a tener en cuenta, que no voy a medir, que no me va a importar?
Todo ese dinero en la gestión anterior y a Lucio nadie lo cuidó ni lo defendió.
Y pero después, no sé, si el anterior nadie le dijo nada. Se pudo, se fue, o sea, venció su mandato y ella misma se lo prorrogó, ¿no?
Sí, se autoprorrogó.
¿Y entonces quién controla? Si nadie controla nada.
Bueno, lo mismo pasó acá con este concurso que hubo. Hicieron lo que quisieron.
Pero por supuesto, por supuesto.
Violaron el reglamento constantemente, hicieron lo que quisieron. El diputado Mayoral lo dijo claramente y bueno, nada. Bien. Y también esas componendas políticas, ¿no? Que
sí.
Diputados sí. Que primero hubo una diputada que primero se opuso y después votó a favor.
O sea que fue como diciendo todo un trámite bien de casta, como diría, ¿no?
¿Alguien? Claro.
Bien de casta.
Más de casta
bien
a lo que castero. Eso. Y esto de haber expresado una opinión. Y después votar. Exacto. En contra de esa propia opinión, ¿qué pasó ahí?
Exacto.
¿Qué tristeza que da este tema desde lo legislativo? Llevamos años revisando este manejo desprolijo y oscuro y poco transparente.
Y bueno, la convocatoria para el martes 7 de octubre es bajo este lema: ¿quién piensa en los niños?
Totalmente.
¿Quién piensa en los niños? La columna se titula así, ¿no?
Sí.
La columna de hoy del diario La Prensa.
Con una tremenda foto de esta mujer elegida, en el cual orgullosamente se señala su pañuelo verde atado a su cuello.
Verde. Sí, exactamente. María Paz Bertero señalando su pañuelo verde. Y con respecto a lo que comentamos del diputado Mayoraz, sugerimos que busquen en las redes, Instagram puntualmente, tiene publicado el video en el que el diputado anticipa el día 17 de septiembre que el nombre que ya estaba decidido,
claro,
era el de María Paz.
Faltaba Bertero. La votación, todo, y él le echa en cara a todos los asistentes.
Me asombra la caradurez de que
hayan
votado igual.
Sí. A mí también.
Sí, hasta
porque
un...
al menos para que
disimular.
No se note,
claro.
Un senador le dice, hacete cargo de lo que estás diciendo.
Claro.
Sí, se escucha eso en el video, hacete cargo, sí señor. Sí. Qué terrible el nivel de discusión y de pantomima que estamos atravesando.
Pero igual, a ver, puedo ser más irónico, no te sorprende. En el cual ves una sesión que nada tiene que ver con esto, una sesión en la que una se pone enfrente de la otra y no la deja hablar, o que le tira agua, o porque estás usando el micrófono y el otro está gritando. El Congreso hace mucho tiempo que perdió seriedad. Vos ahora, ¿qué estás votando? ¿Qué vas a votar ahora? ¿Vas a votar alguno bueno o vamos a seguir votando el menos malo?
Y siguen las listas sábanas, ¿no?
Por eso, cada uno piensa en su quintita. En su quintita, ninguno viene a ninguno me convence. Y mirá que vienen diputados todas las semanas.
Y nadie está diciendo nada en lo contrario porque pensamos así. Es muy triste, es muy doloroso esto.
Es muy triste. Todo, viste, cuando dicen, no, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Mentira. Mentira, porque creo que nosotros no nos merecemos esto.
Bueno, ¿cómo se evalúa eso en
nosotros
serio?
No merecemos esto.
Yo no sé. Y lo de las listas sábanas es en cada elección. Pero discutimos
y con el cupo
lo mismo
de género, o sea, por mí que sean todas mujeres o la mayoría mujeres, y o sea, lo importante es la capacidad y la idoneidad y de que sea gente honrada.
Exacto.
Pero no poner un varón, una mujer, un varón, una
coherente,
mujer.
Coherencia pedís, coherencia.
Yo sé que no se pueden cambiar todas las cosas
a la vez.
Por ahí en 1 o 2 años.
Sí.
Pero bueno, esperemos que a partir de ahora empiecen a.
Pero si las empezás a hacer cambiar. Bien. Si las empezás a hacer bien, es tan solo eso. Es tan solo eso. Se ve que hay gente que no lo entienden. Que no podés poner a cualquier persona a defender a un niño.
Sí, lo entienden y no importa
no
nada.
No les importa, no, mejor dicho, no les importa.
Primero es el negocio y otro arreglo, otro
¿qué me importa? Si yo no lo voy a necesitar. Entonces que lo cuide, pero dale, dale, escúchame, yo te apoyo, pero 7.000 palos, ¿sabes qué? Algo me tiene que tocar. Un puestito de asesor de no sé qué. Eso es así. Lamentablemente es así. Desde hace poco tiempo apareció la palabra casta y sigue siendo casta. Y no separación, ¿eh?
A mí me duele que se termina agotando y cansando a la gente buena que se retira porque siente que es una lucha inútil o que lo dejan solo. Por eso también tratamos un poco de abrir el micrófono y generar espacio, porque hay muchas personas muy buenas, honestas, tratando de trabajar realmente.
Sí, y no hay que bajar los brazos, hay que seguir.
Hay que seguir.
O sea, llevará tiempo, pero hay que seguir.
Totalmente, sí, no hay que bajar los brazos. Sí, no
hay que desanimarse. No. Bueno, esta vez pasó esto, bueno, ahora tratemos de revertirlo y tratemos de primerear en algunas cosas. Por ejemplo, ayer me da mucha bronca la película esta, Belén, es la que eligieron para representarnos en el Oscar.
¿En serio?
Claro.
Ah, ni me enteré.
Y había otras tres o cuatro películas.
Sabés que sos Belén. El primero que lo menciona en nuestros micrófonos, porque no habíamos dicho nada en ningún momento. Porque es una película que pretende ser casi documental, basada en una mentira.
Sí.
No fue así, tenemos contacto.
¿De qué hablamos?
De una chica que supuestamente tuvo un aborto espontáneo, no es real. Hay una causa penal al respecto y tenemos el testimonio de abogados y fiscales que intervinieron en esa causa. Entonces, se ficcionó algo, se romantizó una historia que no es cierta, no es real.
Hay muchos intereses detrás de toda esta movida. No es casualidad.
No es casualidad.
Hay mucha plata también puesta, mucha gente quizá comprada y bueno, o muchas organizaciones financiadas también.
Por supuesto.
Claro.
Por supuesto. No es casualidad todo esto.
Por supuesto.
Y que es una movida que no es solamente de acá.
Claro.
No te asombre que en una de esas esa película gane.
Encima.
¿No? Esperemos que no.
Un caso semejante al del Salvador también.
Claro, sí. ¿Lailani era el nombre?
No, el de Beatriz no, el anterior, el otro caso.
Que no también pretendieron...
Era también, fue un infanticidio, pero bueno, se hizo pasar como
un aborto espontáneo, que no es real, sí. Que es una gran mentira. Escuchamos una canción.
Vamos,
y ya...
E intentamos a ver si podemos hablar con alguien.
Perfecto.
Sobre este mismo tema,
bien.
¿Ok?
Muy bien.
Canción, Richard, dale.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world spinning round. Well on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. Never seems to notice what the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world spinning shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Oh, like him, the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round.
The Beatles.
Mira, la doctora está volando por sobre las
Claro, nubes. Y lo mismo que me hubiesen puesto un cuinazo, ¿no?
Qué lindo.
Bueno, estamos en comunicación, ¿no?, con el diputado nacional Nicolás Mayoraz, quien tuvo el coraje, la certeza, de decir hace unos días: ¡Ey! ¿Saben a quién van a elegir? Esto, todo esto es un teatro. Está María Paz Bertero, y tuvieron el coraje de decirle: vas a tener que demostrar, no sé, me acuerdo.
¿Tenía una bola de cristal el diputado?
Evidentemente.
Adivina el futuro. ¿Cómo?
Y no se equivocó, ¿eh? Ese sí que me representa.
Qué bárbaro, sí. Así
lo saludamos.
Con todo gusto.
Nicolás, querido, aquí en Radio Amadeus, Marisa, Víctor, Miriam, Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Víctor, Marisa? ¿Cómo están todos? Mucho gusto saludarlos.
Gracias por responder, diputada.
Sí, y gracias también por todo esto que está circulando en redes, que fue como destapar la olla de una cosa que venía ya con olor a podrido, porque creo que la síntesis es esta, ¿no?
Tal cual.
Elegir una persona defensora del niño no es coherente, Nicolás. No sé cómo es tu mirada.
Bien, la verdad es que tengo una mirada muy crítica de todo el proceso. Te diría que desde el inicio, cuando participé, cuando empezaron con todo este procedimiento, que a nosotros al principio lo que más nos llamaba la atención, o lo que más nos parecía que no cuadraba con lo que dice la ley o cómo debería hacerse, era ese intento de revestir, de así, de darle una pátina de transparencia y de ecuanimidad y de objetividad a un procedimiento que todos sabemos que es político, en definitiva, quién se va a elegir como defensor, ¿no? Entonces nos parecía que eso había que transparentarlo para evitar el destrato a los participantes, y además para que mostraran las cartas, digamos, a dónde se querían dirigir, ¿no? Y bueno, terminó siendo lo que nosotros lamentablemente anticipábamos que podía pasar.
Nicolás,
lleno de irregularidades en todo en cada una de las etapas, ya de la aprobación del reglamento, que lo quería hacer con plazos apretados, tratando de llegar a las apuradas, ¿no?
Claro.
Así que la verdad es que es muy muy malo, y el resultado no puede ser otro más que el que vimos, ¿no?
Totalmente. Mari.
Es muy llamativo para nosotros el video que está publicado en las redes, en el que el día 17 de septiembre anticipás el nombre de quién va a ser elegida, cuando supuestamente estaban en mitad del proceso de selección todavía. ¿Cómo llega a vos este nombre? ¿Cómo se enteran?
Mira, nosotros, en función de lo que veníamos viendo y un poco también cómo se estaban moviendo las otras fuerzas políticas, sabíamos que iban a tratar de imponer ellos el nombre. Nosotros sabíamos que tenían la mayoría, pero no sabíamos que no tenían los dos tercios, ya los 7 votos que necesitaban para elegir. Entonces siempre estábamos atentos a cómo estaban organizándose o cómo estaban negociando entre ellos los que iban a ser los candidatos, ¿no? Y el nombre de esta señora que sale elegida era el que más fuerte sonaba, ¿no? Y el día ese que yo lo anticipo, yo ahí ya tenía ya casi la certeza, en base a lo que venía hablando y me venían diciendo, que era ella, que ya había un acuerdo en que ella fuera la designada, ¿no? Y entonces eso me provoca a mí más indignación, porque seguían hablando de las distintas etapas del proceso y de los puntajes y demás, y yo decía, esto es una burla a toda la gente que participó.
Buenas tardes, Nicolás, te saluda Carlos Gialorenzi.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien. Primero quiero felicitarte por realmente tu defensa, todo tu coraje, todo sí. tu compromiso que tuviste para que esto se hiciera respetando las reglas del juego y no como se hizo, y siempre estar defendiendo la vida y la familia como lo haces vos, ¿no? Y me quedó grabado la sesión donde se terminó eligiendo a esta mujer, María Paz Bertero, algo que vos comentaste en cuanto a que algunas de las cosas que comentaste, que los exámenes tenían que llevar la firma de dos legisladores, y de los que vos tuviste acceso, pudiste corregir, que fueron muchos, había ninguno cumplía con esa normativa, ¿no?, de tener las dos firmas, y había algunos que no tenían ninguna firma.
Desde ya. Bueno, primero, gracias por tus palabras, Carlos. Mira, el tema de los exámenes escritos a mí me llamaba poderosamente la atención, esa férrea negativa de la diputada Sara Pura de impedir que los concursantes pudieran ver los exámenes de otros, e incluso muchos sus exámenes, es decir, solamente el que había cuestionado el examen, su puntuación, podía mirar los exámenes, si no, nadie pudo ver sus exámenes. Y bueno, cuando pedí esa vista, el reglamento establecía que la corrección de los exámenes eran de a dos diputados que debían identificarse en el examen, firmando el examen que corregían, y la revisión del examen, en caso que alguno no estuviera de acuerdo y pidiera revisión del examen, tenía que hacerse por cuatro legisladores. Cuando pido los exámenes, lo primero que hablo, yo no participé en esa etapa del proceso, porque yo no soy el titular, digamos, de la comisión, y cuando le pregunto a la diputada Nadia Márquez cómo había sido, no, dice, a nosotros nos dieron uno y hacíamos individual, y me cuenta otra irregularidad. A mí me habían dado un listado por mail de los exámenes que a mí me tocaban corregir, y después a la tarde, cuando hacemos la corrección, me dan otro. Entonces digo, pero como me han cambiado los exámenes, me han dicho que corrija otro. Bueno, los corrige y ella obviamente firma los exámenes que corrige. Pero después nadie corrigió con ella sus exámenes. Me dijo, mirá, nadie más corrigió los míos. Lo mismo con la senadora Bedia. Y yo veo los exámenes y los exámenes... la gran mayoría tenía la firma de un solo legislador, incluso sin aclarar la firma, ¿no? Y había, es decir, no tenía dos firmas, sino uno solo. Y después había más de una docena de exámenes sin firma, sin ninguna firma, con la nota puesta y corregida, pero sin la firma del legislador. O sea, no se sabía quién lo había corregido. Es decir, esa irregularidad. Y después, cuando se hace la revisión de exámenes, no se revisaron con cuatro legisladores, y los legisladores, por lo menos en la Libertad Avanza, no estuvieron en la revisión de ningún examen. Entonces ya ahí ves otro tema, ¿no? Y también el tema de los puntajes. Los exámenes tenían 70 preguntas de un punto cada uno, que era de verdadero o falso o respuesta múltiple, y tenían dos preguntas que tenían 15 puntos cada uno, que eran preguntas de concepto a desarrollar. Entonces el legislador que corregía lo puntaba de 0 a 15. Y cuando vos lees las puntuaciones, vos decís, había preguntas que realmente mal elegidas, digamos, ¿no? El trabajo del Consejo Asesor yo creo que en general fue bueno, pero faltó un criterio de una mirada integral de cómo valorar el examen o cómo de alguna manera confeccionar el examen. Porque las preguntas que quedaron finalmente plasmadas en el examen eran muy difícil de valorar objetivamente los conocimientos del concursante. Eran preguntas de opinión prácticamente, entonces era imposible saber si le asignaba 0, 5, 10 o 15 puntos.
Claro.
Y bueno, la mayoría de los exámenes en general no llegaban a los 70 puntos de las preguntas objetivas, entonces debían sí o sí tener una puntuación arriba de 0 o arriba de 5 en las otras notas. Y todos los que rindieron mal porque les pusieron muy baja nota en esas notas de concepto, y los que rindieron bien o pasaron el examen es porque les pusieron arriba de 10 puntos en la nota de concepto, ¿no? Entonces ahí algo que estaba mal planteado. Entonces realmente uno dice, no les dejaron ver los exámenes. supuestamente tenían 10 renglones para escribir. Había exámenes que usaron la carilla de otra hoja, digamos, para continuar la respuesta, para desarrollarla mejor. Y ellos recibieron a lo mejor 15 puntos. Y otro que escribió en los 10 renglones recibió un menor puntaje, pero porque cumplió la consigna. Entonces, hasta eso, hasta esa arbitrariedad, ¿no? Sí. Una atrás de la otra. La verdad que fue una cosa insólita. Insólita no, una muy mala resolución del tema.
Como vos bien mencionaste cuando se cerró la sesión, fue un circo y un manoseo, ¿no? Para toda la gente que se presentó a ser evaluada, ¿no?
Obviamente, porque la puntada final del circo fue en ese momento que a mí me provocó indignación, porque yo digo, si ustedes ya tienen el nombre, déjense haciendo la gente. Ya les mintieron diciéndoles que el examen era objetivo, el examen escrito. Parte del examen era ponderar como el currículum, la intervención en la audiencia, digamos, la participación en la audiencia y el plan de trabajo. Entonces, la planilla de ponderación había que presentarla el viernes a las 6 de la tarde por mail. Y el lunes teníamos la reunión a las 5 de la tarde. Y nosotros, en la reunión previa a las 5 de la tarde, ahí nos dieron la ponderación que supuestamente era un promedio. Es decir, los 10 legisladores ponían el puntaje de cada uno y eso se promediaba. El puntaje de los 10. Yo nunca pude ver, lo pedí ahora para verlo, qué puntaje le dieron los otros legisladores a cada uno de los exámenes, o a cada una de los postulantes, digamos, ¿no?
Claro.
Y ya cuando veo, hasta ellos mismos, algunos se ve que no estaban del todo en claro, porque algunos yo creo que hubo acá cosas raras, pero bueno, todavía no las puedo comprobar, pero algunos estaban sorprendidos de que el primero había quedado este Robledo. Robledo era un personaje que tiene 7 años recibido de abogado. ¿De dónde sacó esa puntuación cuando tenía un currículum tan flojo y un examen promedio? Es decir, no sacó las de las mejores notas, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando yo veo que estos 3 elegidos están dentro de los 4 o 5 primeros, yo dije, acá hay algo raro. Y todavía no lo terminé de ver, porque encima, mientras estábamos en nuestra reunión, los legisladores, la presidenta de la comisión, que es una mentirosa consuetudinaria, porque realmente miente cada vez que habla, miente y no tiene ningún problema en mentir, no le tiembla la voz, nos dice, no, en este momento los asesores han sido convocados, es verdad, mis asesores estaban convocados para revisar que se haya hecho bien la tarea por parte de la Secretaría de esta ponderación de las notas. Que además yo había impugnado ese formato, porque el formato decía que si no estaban de acuerdo en el criterio de la ponderación de la nota, se iba a tomar por mayoría simple, es decir, no se iba a establecer un promedio entre los 10. Y yo dije, mire, acá nada se puede tomar por mayoría simple, acá todas las ponderaciones tienen que ser por 2/3. Totalmente. Por eso lo primero que pregunto es, a ver, explíquenme cómo llega Robledo a este puntaje, el mayor puntaje. ¿Ponderaron, dividieron todo por 10 y sacaron el promedio de cada una de las ponderaciones o tomaron alguna decisión por mayoría simple? Silencio, no saben qué responder.
Claro.
Y ahí Zarapura se pisa, porque acá Zarapura ha tenido la información que nosotros no tuvimos. Ella seguramente, o el fin de semana o el mismo viernes a la tarde, tuvo la información de qué puntaje le habíamos dado cada uno a todos los exámenes. Entonces pudieron armar tranquilamente y volver a corregir todo de manera tal de manipular los resultados para dejar en los primeros de la lista a los que después terminaron eligiendo, ¿no? Es decir, para manejar el examen de manera tal de que no fuera tan alevoso, a lo mejor que esta señora Bertero fuera elegida cuando hubiera quedado en el 20º lugar de la lista, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, eso es una de las tantas irregularidades que realmente es
totalmente
una locura.
Con todo esto que contás, ¿existe la posibilidad de plantear la nulidad de esto y volver a foja cero?
Ojalá que sí, claro que existe la posibilidad, ¿no? Porque yo no te... Es decir, son temas realmente graves. Estamos hablando de la asignación de un funcionario público que tiene una potestad enorme, por ley, una potestad enorme, porque tiene facultades para... tiene legitimación para estar en juicio, tiene legitimación para hacer recomendaciones a los distintos poderes del Estado, las provincias, sobre cómo manejarse en tema del niño. Maneja un presupuesto enorme, jugosísimo. Pues, y la asignación tiene que ser algo bien hecho, ¿no? No esto que hemos visto.
Totalmente.
Otro tema, para mí grave y que no sabían qué responderme. Nora Pulido. Nora Pulido es elegida como integrante del Consejo Asesor. Cuando fue la selección del Consejo Asesor fue algo que parecía todo muy serio, ¿no? Pero con una dinámica, porque todas las apuradas era, bueno, yo propongo a fulano, ¿no? Pero fulano, que yo me acuerdo de la doctora Martínez, defensora general, ¿no? Uh-huh. De la nación. No puede ser defensora porque tiene relación con esto, con lo otro. Bueno, bajo la postulación, decía uno, bueno, el que la había propuesto. Yo propongo a Mugano, no, pero este no, porque, y así. Exacto. Esta no era Pulido. Si hubiera dicho de entrada que era la madre de una funcionaria de la Defensoría, hubiera sido impugnada inmediatamente, porque no podía. Porque hubo 6 personas que se presentaron. A ver, eso, uno me dijo, bueno, pero si los exámenes fueron anónimos. Sí, sí. Pero acá otra de las irregularidades es que las etapas se fueron cumpliendo en el transcurso del proceso. La persona que se anotó para concursar a este concurso,
sí.
Cuando se anota, no sabía cómo era el examen. Entonces, una vez que se anotaron, se hicieron las preguntas. Entonces yo con mucha legitimidad puedo decir que las preguntas se prepararon en función de los perfiles que había.
Claro.
Porque esto no es un concurso para juez. A ver, para que quede bien clara la diferencia. Cuando vos te anotás en un concurso para juez, no hay ningún secreto. Todos los que se presentan son abogados. Y el concurso va a versar, si es una vacante para ser juez civil, en cuestiones civiles comerciales o de proceso, de código procesal civil. Pero no hay secretos. Acá hay sociólogos, filósofos, maestros de escuela, abogados, médicos, de todo.
De
entonces,
todo.
Cuando vos ves quiénes son los perfiles, elaboraron las preguntas.
Exacto.
Y ahí ya estaban anotados 6 personas de la Defensoría, una de ellas jefe de la hija de Nora Pulido. Y Nora Pulido es una de las autoras de las preguntas de ese examen, ¿no?
Total.
Entonces uno dice, no tuvo ni siquiera el decoro de decirle, miren señores, yo antes no lo sabía porque yo no podía adivinar que se podían anotar personal de la Defensoría, pero como se anotaron 6 y trabajan con mi hija, creo que tengo que dar un paso a un costado.
Exactamente.
No lo hizo. Hizo las preguntas, las formuló, siguió asesorando al Consejo sobre cómo evaluar, sobre cómo puntuar los currículum. Es decir, ella tuvo injerencia en la decisión de cómo darle puntaje a los currículum.
Claro, claro.
Entonces
claro.
Realmente es...
No, obviamente.
Es
una locura. Nicolás Mayoraz, diputado nacional por la provincia de Santa Fe. La verdad que todo lo que dijo Carlos, compartimos todo ese agradecimiento.
Plenamente, sí.
Plenamente.
Y animarlo a seguir, a no bajar los brazos.
Exactamente. Así que bueno, te mandamos un abrazo muy grande y muchas gracias. Muchas gracias por este trabajo.
Gracias, Víctor. Gracias a todos. Un gusto saludarlos.
Que estés bien.
Hasta pronto.
Bueno, muy bien. Bueno, clarísimo.
Reiteramos que visiten las redes del diputado Nicolás Mayoraz, sobre todo buscando este video porque es alevoso la manera en que lo maltratan mientras él está
totalmente
advirtiendo.
Los pasos a seguir el próximo martes.
¿Próximo martes?
¿Es 7?
El otro martes.
Martes 7 de octubre, 14 horas en el Congreso.
Frente al Congreso. Y mientras tanto...
Y
nos pueden solicitar por WhatsApp la carta que se firma de manera online, así que desde cualquier parte del país en el que te encuentres, podés acceder solamente con tu correo electrónico y tu firma, y vas manifestando apoyo y la voluntad de que se revea el concurso, porque la falta de transparencia ya a esta altura es total.
Si no, lo pedís al WhatsApp de la producción, señora.
11-69-40-0708.
Bueno, ahí ya cerrando en recta final del programa de hoy, ¿qué emisión? 160 de Serenamente.
160 de Serenamente.
Un Serenamente casi... ¿no? Distinto.
Atípico
cuando vienen los queridos Buena Data.
Sí. Bueno, lo amerita.
¿No? Una reflexión final. ¿Se podrá cambiar esto? Porque existe la posibilidad de, plantear nulidad y empezar de vuelta, pero...
Y yo creo que una cosa que no nos pueden quitar es la esperanza, ¿eh?
Exacto, muy bien.
Porque el sentirse vencido es lo peor que puede pasar cuando uno está luchando con algo, por algo, ¿no?
Pero aparte cuando luchás por la verdad, por la coherencia, como algo tan sagrado como la vida de una persona, que cuando defendés esa vida, alguno por ahí tiene el caradurismo de decirte, esos son antiderechos. Orgullosamente soy un antiderecho. Y venía a decirnos en la cara, obviamente.
No soy ningún antiderecho, no, al contrario.
No, pero para esa persona lo soy. Entonces, bueno, ¿para qué le vas a discutir una piedra? Claro, Y pero claro, Mari.
Yo creo que se puede revertir esto.
Ojalá.
Y Dios quiera. Hay que, como dijimos antes, no hay que bajar los brazos. Recordemos que el 26 de octubre hay elecciones nacionales. O sea, creo que la marcha del 7 de octubre o todas las marchas que se hagan o todas las declaraciones que se hagan,
sí,
hay que seguir haciéndolas, que se den cuenta que los que defendemos la vida, los que queremos realmente que se proteja a los niños y a los adolescentes,
sí,
estamos en la calle y que vamos a votar y que vamos a estar atentos a ver qué hace la clase política, ¿no?
Exactamente. Algunos políticos han firmado la solicitud, ¿eh? He encontrado sí, firmas. Sí, María Eugenia, sí, Talerico, sí, firmó. Gabriela Neme, que es de Formosa también, que le está, viste, contra Infran, ¿no? Bueno, firmó esta solicitud. Un tal Carlos Gialorenzi también.
También. Hay varios, pero no soy política. Por ahora no soy política.
Yo tampoco.
Lo que quería agregar también esto. Vamos a ir a votar y vamos a seguir con la lupa puesta sobre estas listas sábanas que nos dicen que se inscriben en una lista porque sostienen una determinada idea y a la hora de levantar la mano en el Congreso votan por la otra idea. Como, así que ahí va a estar nuestra lupa también mirando.
Pero
eso,
levantando la mano bien, ¿no? Porque, ¿viste? ¿Te acuerdas cómo levantó uno que por el aumento de los senadores?
Un senador que
en el cual me bloqueó.
Que no le alcanzaba la dieta.
Me bloqueó el WhatsApp porque obviamente le dije algunas cosas.
¿Le señalaste algo sobre, sí, su falta de coherencia?
Exactamente, cuando votó a favor del aborto. Se fue a votar en el 2020 con una corbata verde. Lo cuento y nos vamos. Y lo
cuento y nos cierran la radio.
Sí, pero estábamos, sí, creo que estábamos, sí, todos,
sí, recuerdo,
en el Congreso,
sí,
con una corbata verde, una camisa blanca impecable y una corbata verde. Digo, esa corbata seguramente te la compró tu mujer para ir a votar hoy, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí me bloqueó porque el diálogo, sí, no,
ahí
mirá,
se
no el diálogo,
diálogo,
sí,
la comunicación.
Sí.
Ricardo Piñero, muchísimas gracias por la operación técnica,
por el café,
por
las canciones.
Las canciones.
Así que bueno.
Buena datas, muchas gracias, Miriam.
Qué lindo
una
que estén acá.
Gracias.
Nos encanta que estén acá.
Ustedes.
En serio.
Nos encanta también estar a nosotros.
Sí,
acá.
Sí. Sí, sí, sí.
Por un es. Próximo programa un poco más distendido.
Dale.
Y más alegre.
Señora, gusto
con
de vernos.
Un tema más de familia.
Como siempre.
Gracias. El próximo jueves estará aquí a las 19 horas.
¿Y si me invitan?
Bueno, adelante. Muy bien.
Hasta la próxima.
Pero el tema todavía da para más. Esto es todo, todo, esto es todo, todo esto, esto es todo, todo esto, esto, todo esto, ¿qué es esto? Este es esto, este es, esto es toso, toso, ese soto es eso, ese es eso, es soto, todo soso, este, es este, en esto, todo se de este, todo, tete, todo, ese, ¡ah! ¡Esto es todo!
Certain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close. In the dark of night, those small hours I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces, they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. Dark of night, his faces they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by.